Una semana más y absolutamente nada ha cambiado, sino que se ha puesto peor la cosa aquí en Cuba. Horas de apagón, calor insoportable, regresan nuevamente las lluvias y exactamente como nada ha cambiado, tampoco ha cambiado algo de lo que te voy a contar hoy. ¿Qué no ha cambiado? Bueno, los bares y restaurantes de La Habana, pero sobre todo los bares y discotecas privados de La Habana, todas las noches que abren se siguen llenando todo el tiempo de gente. Hay mucha gente que se está preguntando cómo sucede esto, como si fuera una burbuja dentro del gran caos en la que vivimos constantemente. Esto es Sin Muela, un podcast de Cubanet. Y hoy vamos a intentar desentrañar este fenómeno. Yo quiero entenderlo, no quiero justificarlo, no quiero condenarlo, quiero entenderlo. Porque creo que lo que hay detrás de esos bares llenos dicen más sobre cómo funciona este sistema y sobre cómo nos han formateado a todos. Como ese bar lleno a cualquier hora es más potente que cualquier discurso político que hayas escuchado esta semana, el año pasado o en toda tu vida. Lo primero que hay que decir es que esto, digamos, es de corte psicológico. Lo primero. Hay que decirlo porque si no, todo lo demás suena a juicio moral. Te explico. Cuando la crisis no es un evento, sino un estado permanente, cuando llevamos todos estos años sin que un solo día no sea de emergencia, el cerebro hace algo que parece paradójico. Deja de procesar la amenaza como urgente. Lo llama fatiga, se llama a este fenómeno fatiga de la amenaza. No estamos hablando de irresponsabilidades, es más bien un mecanismo de supervivencia. Si tu alarma, por ejemplo, de incendio, suena sin parar durante 3 años, hipotéticamente, por supuesto, en algún momento, bueno, tú dejarás de escucharla, tu cerebro dejará de percibirla, no porque hubiera fuego, sino porque no puedes vivir en alerta constante y máxima de manera indefinida. Y esto viene a colación porque cuando no hay un futuro planificable, planificado, cuando proyectarte hacia adelante, es una forma de tortura. El presente se convierte en el único territorio habitable. En este caso, el bar es el presente. Tú puedes decidir ir, yo he decidido ir. Puedes decidir incluso estar y pedir un trago. Puedes decidir bailar, perrear, coquetear. Puedes decidir quedarte o irte. Eso es autonomía. Diminuta. Cara, discutible, pero autonomía. Y cuando no tienes nada más, eso es suficiente para salir esa noche. Claro, hay gente que sale 2, 3 noches seguidas. Ahora, la pregunta obvia, ¿con qué dinero hacen todo esto? ¿Con qué dinero la gente que va a los bares, a los que les decimos los millonetas, los mipimeros, los Mickey, salen a los bares? Bueno, hay que romper un mito. Ese bar lleno no es muestra representativa de Cuba en lo absoluto. Es una muestra mínima de las capas económicas que el colapso no golpea igual. Cuba tiene clases sociales que el discurso oficial siempre ha negado, pero incluso ellos saben que existe con una brutalidad silenciosa. Bueno, ya no tan silenciosa. Por una parte está el que recibe remesas. El trabajador del turismo que maneja divisas, aunque ya no hay ni turismo, ni prácticamente trabajadores del turismo, y mucho menos divisas que entren directamente del turismo. Está el funcionario con acceso a recursos del Estado, el intermediario, el revendedor, toda la cadena de la economía informal que genera dinero opaco, vamos a decir. Dinero que no aparece en ninguna estadística, pero que aparece en una barra del bar. ¿Qué bar? Mira, ¿quién bar? F, el de Sandro Castro, Mi Tuyo, Sangrila, LM, por ponerte los más nombrados, los más conocidos. Bueno, esa muestra no es el cubano promedio, pero ni de lejos. Ese cubano promedio sí está en la oscuridad de su casa sin poder cocinar, incluso, sin poder echarse aire con un ventilador, incluso de carga, en este perro calor. Pero ese dinero existe, se concentra y tiene una vida social. Cuba tiene como países dentro del propio país. Y algunos de esos países tienen luz, aunque el vecindario no la tenga. Aquí entonces viene algo de lo más perturbador, porque lo que se describe no es solo un problema de dinero. El cubano con recursos, el que recibe remesas, el que maneja divisas, el que conoce perfectamente lo que pasa, el MIPIMERO, el hijo, el nieto, el sobrino de algún jerarca del sistema, bueno, todos esos, la mayoría, van a los bares. Pero también muchas veces leen las noticias y entienden el contexto de lo que está pasando. Saben los números reales. Aún así, forman parte de la gran nación anestesiada. Para entender por qué necesito contarte sobre algo que pasó en otro país que también colapsó lentamente, salvando todas las distancias, con la gente adentro, anestesiada, sin que nadie pudiera hacer nada. En el 2006, un historiador llamado Alexei Yurkash publicó un libro sobre los últimos años de la Unión Soviética y describió algo que en Cuba debería ser bandera para no repetir en un futuro. Lo llamó la hipernormalización. Bueno, la idea es sencilla. En la URSS tardía, todo el mundo sabía que el sistema era mentira. Los funcionarios que daban los discursos sabían que eran absurdos. Los ciudadanos que los escuchaban sabían que eran absurdos y aún así, todos seguían, todos participaban de la ficción, casi todos. No porque fueran ingenuos, sino porque nadie podía imaginar, tal vez, quizás, una alternativa real y porque el costo de romper con la ficción colectiva era demasiado alto a nivel individual. Cuba, en el 2026, mira, han pasado 20 años. Como el tango de Gardel. Cuba en el 2026 es un caso de hipernormalización tan quirúrgico y preciso que duele. El funcionario, el MIPIMERO, el gerente, como quieras llamarle, que sube al podio sabe que hay 45 horas de apagón en Holguín, en Matanzas, en toda Cuba. En La Habana, digamos que es la mitad de las horas de apagón, pero igual es mucho. El periodista oficial, cualquiera que quieras poner, que escribe la nota de la cosecha, por ejemplo, sabe que la gente no tiene que comer. El ciudadano que lee esa nota sabe que es mentira. Y el funcionario sabe que el ciudadano sabe que todo el mundo sabe. Y aún así, la nota informativa se publica. Y aún así, el discurso se da. Eso es lo que hace la hipernormalización. No convence a nadie de que todo va bien. Hace algo mucho más eficiente que eso. Elimina la conexión entre saber y actuar. Puedes saberlo todo y no hacer nada. No porque no sepas, sino porque simplemente te da igual. No necesariamente por cobardía, sino porque el sistema ha logrado que el espacio entre el conocimiento y la acción esté lleno de imposibilidades. ¿Qué haces con lo que sabes? ¿A quién se lo dices? ¿Cómo cambias algo que lleva décadas igual? La respuesta es que el sistema ofrece silenciosamente todas y cada una de las posibles respuestas. Parece contradictorio, absurdo y paradójico, pero es así. Lo que queda entonces es esta noche y esta noche y la que viene y la que viene y la de hace 3 meses y la de hace un año y la que se seguirán viniendo. Si no tomamos una alternativa real, pragmática y plausible. Lo que queda es gastar lo que tienes en algo que se sienta real, aunque mañana todo continúe igual. El tipo que está en el bar, el muchachito, el MIPIMERO, el gerente, el tipo con bala, el tipo que va y viene de Yuma o de Europa, no necesariamente es un hipócrita. Es alguien que, por las razones que sean, también aprendió a vivir dentro de la ficción, dentro del país, con más comodidad, sí, pero dentro de la misma ficción. Así que cuando te venga la pregunta a la cabeza de cómo es posible que en este país estén sucediendo tantas cosas que todos los días parecen días de emergencia y días de vida o muerte o días de próxima guerra, de próxima tercera guerra mundial, y veas los bares reventados, sold out, que no pueden más, cerrados por capacidad, piensa en esto. Piensa en que se trata de fenómenos como este, como la hipernormalización, en el que muchas veces la gente opta por vivir la hora y la siguiente hora del presente y olvidarse de todo lo demás, aun cuando sepan y estén convencidos de que todo está absolutamente virado al revés.